Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. 10 de septiembre. 10 de septiembre, viernes, 8 de la mañana. 7 en Canarias. Un escenario perfecto para contarle, desmenuzarle toda la actualidad del día de hoy, que inevitablemente pasa por el guarismo que identifica el precio más alto de la luz, porque hoy se bate otro récord. Pues que el lunes a lo mejor aparezco y digo que se ha batido otro también, ¿no? 152 euros con 32 céntimos, el más alto. Pero es que además también la gasolina está en el precio más alto desde el 2014, la gasolina de 95. Los combustibles y la luz. Bueno, es una buena forma de empezar para darles los buenos días a los que se levantan a esta hora de la mañana, que también hay un cuajo gordo, ¿eh? Pero bueno, miren, 10 de septiembre quiere decir que mañana es 11 de septiembre. 11 de septiembre, donde lo fundamental no es la Diada de Cataluña, como pueden imaginar, sino que el 11 de septiembre, hace 20 años, se vivió el mayor y más grave atentado terrorista hasta la fecha. Además, en pleno suelo continental norteamericano. Los norteamericanos no habían sido atacados desde 1812, en su guerra con Inglaterra, en su suelo. Aquello fue un shock, no ya para los americanos que creían que eran invulnerables, sino para todo el mundo, porque el ataque cambió el mundo entero, para siempre. Y nos demostró que somos vulnerables. Las democracias son vulnerables. Es muy difícil que el terrorismo acabe con un Estado importante. Bueno, digamos ya los Estados Unidos. Pero sí que pueden plantar terror, pánico y, lo que es peor, la duda, el relativismo, que eso se enraiza con fuerza en las sociedades democráticas, las debilita y provoca mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad. Si eso lo ligamos con que 20 años más tarde, por ejemplo, los talibán han vuelto al poder con más fuerza, experiencia, con el aura de haber derrotado a Occidente, con miles de millones de dólares en material de guerra que decían los norteamericanos que había sido inutilizado y que estos, pues, les habrán ayudado, rusos o chinos, pero bueno, han hecho hasta un desfile militar con incluso los Black Hawk, los helicópteros que los americanos dijeron que nunca podrían volver a volar. No, miren, el terrorismo, y lo hemos visto en Bataclan y en la Rambas y en muchos más lugares, golpean y siguen golpeando. Nadie dice que el terrorismo va a destruir un Estado democrático, pero sí que va a destabilizar sociedades democráticas, porque son las sociedades democráticas las que no quieren líos y a veces prefieren ignorar los problemas. Hay autocomplacencia de Occidente, y la autocomplacencia de Occidente es nuestro peor enemigo. Siempre creemos que no pasa nada, hombre, ¿no? Que eso es un problema, el terrorismo es un problema de los otros. Que los talibán no suponen un problema o no lo van a suponer, bueno. Que se lo pregunten a las víctimas de las Ramblas, por ejemplo. Eso viene del yihadismo, ¿eh? Que ahí va a recriarse. Así que, en fin, Nico Redondo dice una frase que es cierta. España no tiene élites, España tiene gente poderosa. Bueno, a varios lugares de Europa podría parecerles o podría pasarles algo parecido. Europa ha visto un deterioro de sus élites, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero de eso, si quieren, tenemos tiempo para hablar, porque de aviones podemos seguir hablando, porque miren, el suceso, la colección de sucesos producidos a cuenta de la ampliación del aeropuerto del Prat, 1.700 millones de inversión, 85.000 puestos de trabajo, o quizá alguno más, 50.000 de ellos fijos ya para siempre, se va al garete, porque lo que hay en la Generalidad de Cataluña es un gobierno de titellas, si queremos llamarlo gobierno, y porque la clase política y las élites, incluidas las burguesías de Cataluña, han formado un auténtico lodazal ideológico y efectivo y práctico y político que ha llevado a que todo se paralice, a que Cataluña acabe siendo cualquier día de estos un auténtico humedal. Lo de la Ricarda, que es una finca colindante al aeropuerto del Prat, es un símbolo absoluto. Un humedal, lagunas y algunos patos y, bueno, y unas especies que vuelan, eso no tengo ninguna duda, y valdrá muchísimo. Y una de esas casas de arquitectura racionalista que a los arquitectos pedantes les encantan. Bueno, eso es el símbolo perfecto de lo que ocurre. El gobierno ha retirado ese dinero y ha dicho hasta dentro de 5 años no me vuelvas a hablar de la inversión en el Prat. Y todo se difumina. Pero si tienen una alcaldesa que no tiene turistas, un gobierno que dice que lo de la Ricarda y los patos es lo principal, y el gobierno de España también tiene en su seno a una individua que es curiosamente la ministra de Trabajo de un país con más de 4 millones de desocupados, que aplaude que se vaya al traste un plan que contemplaba la creación de 85.000 puestos. Escúchenla.
Cierta satisfacción, la enhorabuena.
Sumarme a la satisfacción. Creo, sinceramente, que visitando la zona no es compatible con la emergencia climática que hoy estamos viviendo. No es compatible con los proyectos que el Gobierno de España ha remitido en el seno de la Comisión Europea.
Es decir, la ministra de Trabajo se congratula de que al presidente de su propio gobierno se le haya complicado el plan que defendía para el Prat. Y se alegra de que Barcelona se quede sin una inversión que no se ha visto desde los Juegos Olímpicos. Claro que puede salir mal con toda esta gente metida ahí. Ya veremos, ¿qué consistía el trabajo? En crear una nueva pista para vuelos de envergadura más internacional todavía. Pero eso tienes que cargarte la Ricarda. Ricarda es una finca a la que no le ha hecho puñetero caso en su vida, pero bueno. Estaba ahí, un humedal, los pinos, muy bonito, cerca de... La política es elegir. Bueno, ¿cuántos patos hay en la Ricarda? ¿A cuántos puestos de trabajo nos sale cada pato? Y después, damas y caballeros, hoy es el día en el que, por cierto, no dimite Grande Marlaska, a cuenta de la denuncia de la falsa agresión homófoba. Además de las contorsiones y las recogidas de cable que han tenido que realizar todos, ahora Marlaska le echa la culpa a la policía porque dice que la policía no le informó y que él nunca culpó a Vox de nada. No, vamos a ver, no tengáis tanto desahogo, que las cosas se graban, que me parece mentira que no lo sepáis. Vamos a ver, escuchen ustedes el antes y el después de Marlaska.
Cuando se pone en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, genera ese caldo de cultivo.
Yo no he señalado a ningún partido. Yo he señalado determinadas declaraciones políticas, declaraciones públicas y declaraciones en las propias redes sociales.
Yo nunca he dicho nada, yo nunca he dicho nada. Pero hombre, por favor, no sabes que se te graba todo. Y ahora diciendo que es la policía. El ridículo que ha hecho Marlaska y el que le ha hecho hacer a Pedrito. Que Pedrito no se lo perdonará. Menudo es este. Ahora quiere echarle la culpa a la policía. Vamos a ver, a los periodistas, la misma policía nos decía el lunes, ojo con esto, andad con cuidado, que no está nada claro. Eso hace que el martes yo les diga por la mañana, hay muchas cosas que no están claras en este asunto. 8 tíos de repente con sudaderas en verano, no los ve nadie y van a buscar a uno, lo conocían, no le conocían. Bueno, estos no, de cabeza. Vox tiene la culpa, Ayuso, el PP, el odio y más odio. Y ahora la culpa dicen que la tiene la policía. Yo me imagino que la policía estará encantada de que de nuevo el ministro del Interior les meta las cabras en el garaje. Como lo hizo, ya le he contado antes, cuando la manifestación del orgullo, cuando echaron a botellazos y orinándose encima de ellos a los cándidos de Ciudadanos que fueron a esa manifestación, y el ministro del Interior sacó un informe, un atestado de la policía donde decía que no había pasado nada. Bueno, ese atestado era falso. Falso. Igual que falsas eran las balas que llegaron a su antedespacho y que supuestamente está investigando también la policía. ¿También la policía tiene la culpa de no haber encontrado a un tío que no existe? Estarán encantados, hoy fumarán en pipa. los policías. Pero que eso, además, en cualquier caso, la realidad que no te prive de un buen numerito. Que la realidad no te prive de la performance que tenías preparada con la Comisión de Delitos del Odio. Ay, mire que hay odio en España. Oiga, vayan ustedes al País Vasco o a Cataluña. Supongo que esa comisión se podrá... sí, a ETA le ha ganado la democracia, pero las ideas de ETA las siguen llevando exactamente el segundo partido del País Vasco y acosando a centenares de concejales del PP, decenas, mejor. Se inventan un odio inexistente o residual para reforzar un odio real, masivo, institucionalizado, que es el odio que promociona Sánchez y sus aliados contra la media España que no le vota. Ese sí que es odio. Un día son los franquistas, otros los homófobos, luego los machistas, luego los racistas, siempre ultraderechistas. O sea, ¿puede haber acaso un odio mayor que el de tratar a millones de ciudadanos y a sus representantes desde ese lenguaje guerra civilista de bandos, de trincheras, de enemigos? Oiga, sí. La otra escena, en apariencia al margen, forma parte de la misma película. El gobierno no ha dicho nada tras conocerse que el Constitucional va a declarar ilegal el segundo estado de alarma. Nada. Lo habrá hecho en privado, pero... Con el primero nos confinó ilegalmente, con el segundo cerró el Congreso para no tener que dar explicaciones. Y el virus a sus anchas, el 8M. Pero a usted le encerró. Y a la oposición le puso una mordaza en la boca. Con lo cual, si juntamos las dos imágenes, nos sale la fotografía final. Un gobierno que extiende el odio ideológico con mentiras y que incumple las normas más elementales del Estado de Derecho, que además silencia, reprime, invade, confina a quien se opone. A ver si habláis de eso en la comisión de odio que presides, Pedrito, con todos los Village People y con Marlaska y con todos los demás. ¿Qué es el odio? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el odio? Y tú me lo preguntas. El odio, Pedrito, eres tú. Ahora titulares.
Herrera en COPE.
Incendio.
La carretera que une Estepona con Jubrique sigue cortada al tráfico debido al incendio que mantiene desalojadas a más de 1.000 personas en la provincia de Málaga. Esta mañana se incorpora a los medios aéreos pendientes de los golpes de viento como el que ayer se cobró la vida de un bombero. Más de 2.000 hectáreas están viendo afectadas.
En estudio.
La Agencia Europea del Medicamento confirma que ya está estudiando la posibilidad de administrar la tercera dosis de la vacuna a la población general. Sería siempre que hayan pasado 6 meses de la pauta completa. De momento España la sigue administrando a personas inmunodeprimidas.
Partidazo de COPE, vuelve el Bernabéu. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El fútbol vuelve al Bernabéu el domingo, después de más de 500 días. Entre la pandemia y las obras, es absolutamente excepcional que haya un partido de fútbol el domingo a las 9 de la noche en Chamartín. Y si uno pasa por la Castellana y mira al Bernabéu, le resulta increíble que ahí se pueda jugar un partido. Estamos hablando de una de las obras más importantes de España y todavía a más de un año de su finalización. Bueno, pues chapó, porque tanto el Madrid como toda la gente que trabaja hace posible que allí se juegue un partido y en circunstancias bastante óptimas. Terreno de juego bien y el aspecto sensacional. Enhorabuena.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Nieblas en el norte de la península y lluvias en Cantabria, Cataluña, Baleares y ya por la tarde también en Castellón. En el resto de España, cielos despejados. Por lo general, las temperaturas tienden a bajar, aunque subirán en Andalucía.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Vieito Rubido? Buenos días.
Muy bien, don Carlos, buenos días.
Está también Joaquín Leguina Joachim.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y Miquel Jiménez Ricarda, buenos días.
Buenos días, nos dé Dios.
Esto es. Bueno, vamos a ver. De aquí, de los cuatro, el único que ha ido a la Ricarda me parece que soy yo. Que fui una vez a verlo.
No, yo también.
Ah, no me acabe de usar.
Sí, señor. Y, francamente, en fin, creo que no hay para tanto. Ayer escuchaba a un ecologista y ornitólogo bastante conocido, el señor Sargatal, que decía, no entiendo qué les ha dado con la Ricarda. Es decir, esto como si fuera aquí el Amazonas, ¿me entiendes? En fin.
Yo no sé, la Ricarda es una excusa, Joaquín, tú que conoces estos intríngulis.
No, yo creo que no, que es pura ideología del superecologismo catalán, porque vamos, no se entiende.
Sí, pero se desprecie. No se entiende porque también, oye, todos los gobiernos catalanes, desde que yo les conozco, han estado reclamando la ampliación del Prat. O sea, que se les habrá venido ahora, se habrán acordado ahora de la Ricarda. Es que no, tú esto lo conoces, Vieito.
Yo la Ricarda no la conozco, pero lo que sí conozco es que desde 1900 hasta el 2005 el estudio que se había hecho sobre inversiones de obra pública en España, Cataluña siempre lideraba la región que más obra pública se le hacía allí. Ahora se le hace nada menos que 1.700 millones de euros de obra pública y la rechazan. Ya no nos echarán la culpa a los demás, ¿no? Digo yo.
Bueno, tenemos por aquí la buena noticia. David Udall de Kern Pharma.
Hoy celebramos el éxito de una especial singladura, la del Innova 40, el primer barco de recreo impulsado por hidrógeno verde. Esta embarcación funciona gracias a tres depósitos de hidrógeno que solo expulsan agua limpia. El Mediterráneo ha sido el escenario para navegar con ese sistema. Después de varias jornadas de travesía, la gira ha terminado en Mónaco, el templo del yate. Allí la industria, con la inversión necesaria, ya vislumbra un futuro más limpio.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
José Ángel. Más cosas del día de hoy.
Herrera, buenos días. Pues mira, les voy a proponer a los oyentes un plan interesante para este fin de semana. Que saquen un hueco para escucharse el podcast sobre cómo se gestó la entrevista que le hiciste al Papa Francisco para arrancar esta temporada. Está ya colgada en nuestra web, en cope.es, y la pueden encontrar como Una entrevista para la historia. Me ha gustado mucho el título. Sin ganas de hacer ningún spoiler, Herrera, que luego la gente me mata, yo quiero detenerme sobre algo que a mí me ha puesto en tensión mientras escuchaba ese podcast. Y es el miedo que existía a que el encuentro con el Papa se filtrara antes de que lo anunciáramos aquí en COPE. Lo cuenta en ese podcast, por ejemplo, nuestra jefa de producción, María Luisa Núñez.
Son días de muchos nervios, imagínate reuniones casi secretas en despachos, cosas tan sencillas como imprimir un documento, posibles preguntas, los billetes, todo eso lo teníamos que hacer en despachos particulares para que precisamente eso no se filtrara y que todo se fuera al traste.
Bueno, pues cuenta María Luisa que sintió una sensación, Herrera, muy parecida cuando empezaste la primera temporada con la entrevista al rey don Juan Carlos. Fijaos que ese miedo a que se enterara alguien de fuera del círculo de máxima confianza se hizo realidad con la entrevista del Papa, pero por suerte esa persona no habló. Lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Me desconcierta muchísimo cuando una persona, una periodista muy amiga que tiene una amistad de hace tiempo con el Santo Padre, me llama sorprendentemente: ¿qué tal estás? ¿Qué haces? Y yo le dije: ¿por qué me lo preguntas? Dice: pues porque sé lo que tienes entre manos.
Bueno, pues el que quiera escuchar cómo terminó esa conversación, Herrera, una entrevista para la historia, ya pueden escuchar ese podcast en cope.es.
Yeah. Ahora hay 21, escuchamos cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro a Marlaska agarrándose a su sillón de ministro del Interior con uñas y dientes, pero sobre todo viendo una mentira que le ha hecho bastante daño al colectivo LGTBI. El muchacho del barrio madrileño de Malasaña se convirtió en mártir cuando en realidad era un cuentista que se inventó una historia inverosímil para evitar que su pareja descubriera que en realidad se dedicaba a la prostitución masculina. Desde este gobierno de farsantes, que han implantado el odio como forma de hacer política, nos dicen que no hay que banalizar las agresiones homófobas. Cuando son ellos quienes las utilizan, sean ciertas o falsas, como esta última, para atacar a sus adversarios de la derecha y hacerles responsables de tales sucesos. Incluso el presidente del gobierno mantiene su reunión de hoy para tratar el asunto, aunque el motivo del encuentro se base en una falsedad, como confesó el presunto agredido. El odio ha sido la semilla con la que el sanchismo y sus socios de gobierno pretenden engañar a la ciudadanía para que no vote al centro-derecha en las próximas citas electorales. Por eso, desde PSOE y Podemos, se han agitado las calles y, cómo no, han culpado a Ayuso de lavarse las manos en este asunto de las agresiones. Lo que no parece haber aprendido Sánchez es que con sus falsedades vuelve a hacerle la campaña a la presidenta de Madrid.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves y preguntas de la mañana. Sergio, la subida del precio de la luz, bueno, ya esto empieza a ser difícilmente gestionable.
El récord de hoy ya tiene dimensiones europeas, con un megavatio hora que se va a poner en 152,32 €. El pico de la jornada va a rozar los 160 €. Esto supone un incremento del 7,5% respecto a ayer, en una semana en la que ya veníamos de subidas del 11%. Encima, el combustible tampoco ayuda. La gasolina está en máximos que no se veían desde 2014.
La segunda, a Pedro Sánchez, lo tenemos hoy en la Comisión contra los Delitos de Odio.
El presidente del Gobierno mantiene la convocatoria a pesar de que ya se sabe que la denuncia sobre la agresión homófoba de Madrid era falsa. Entre tanto, la oposición exige la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, por haber alentado las acusaciones contra Vox en plena investigación. Ahora el ministro asegura que había criticado las declaraciones del partido de derechas, pero no al partido en sí.
La tercera, la epidemia mejora todos los indicadores a las puertas del fin de semana.
España vuelve a iniciar una desescalada con precaución para evitar un nuevo repunte, pero con la confianza que otorgan los últimos datos. El país acaba de salir del riesgo alto con una incidencia de 140 casos por cada 100.000 habitantes. Baja la presión hospitalaria, los contagios y también los fallecidos, 71 en 24 horas.
A esta hora los medios aéreos se suman a las labores para extinguir el incendio de Sierra Bermeja en Málaga.
Falta hace porque se quieren evitar nuevas desgracias después de que haya muerto un bombero de 44 años. A esta hora permanece cortada la carretera que une Estepona con Jubirque. El tráfico en la AP7 ya está restablecido, aunque no se descartan nuevos cortes. Más de 1.000 personas han sido desalojadas y unas 2.000 hectáreas podrían acabar afectadas.
Y la quinta la trae Ángel Espósito. Hemos hablado del aniversario, 20 años, del 11S, concretamente mañana. Y además con noticia. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás? Cuando has empezado el editorial de las 8, digo, ¿a qué me lo pisa? ¿A qué me lo pisa? Digo, bueno, por los pelos, me has salvado. Sí, hay noticia. Sí, sí, es increíble. 20 años después, ayer se informó, han identificado a dos de las víctimas. Es impresionante. Fíjate cómo será aquello, que siguen quedando mil personas sin identificar. Mira, uno de los identificados es Dorothy Morgan. Trabajaba en el piso 94 de la torre. El edificio tenía 110 pisos, el avión se estampó por arriba y directamente la arrolló en su planta. Bueno, pues han conseguido identificar algún resto. El otro también falleció en el ataque, pero la familia ha dicho que no se informa de ellos. Esa es la noticia. Mira, para ponernos un poquito la piel de gallina, hemos hecho un pequeño montaje. Escucha estos tres.
Una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas.
Desde luego, la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros.
Es impresionante, sobrecogedor, impactante. En la opinión pública española realmente está causando una auténtica sensación, como todos los que estamos simplemente viéndolo.
El gran Matías, nuestro Juan Fierro y nuestro querido Ernesto Sáez de Buruaga. Uh-huh. Y ahí va la pregunta. Hay momentos en la vida en los que uno se acuerda siempre dónde estaba en ese instante. Yo en aquel momento estaba comiendo lo que es la vida hace ya 20 años. Yo era director de Europa Press y estaba con Asís Martín Caviedes, presidente de la agencia, y con nuestro Fernando Jauregui en un restaurante enfrente ahí en la Castellana. ¿Dónde estabas tú, Carlos?
En ese momento estaba el Lucio. Estábamos, era el segundo día de mi programa en Onda Cero. Uh-huh. Y recibo la primera llamada, una avioneta, digo, ¿sí? Pues ya es mala suerte, digo, bueno, tenedme informado. Y a los me llaman, oye, un segundo, digo, eso ya no es, vámonos.
¿A que te acuerdas hasta con quién estabas comiendo?
Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. En absolutamente, fin. Pero bueno, todos nos acordamos, yo creo, que de aquello.
Sí, seguro que sí. 20 años que cambiaron el mundo. Lo que pasa es que este aniversario no pensábamos que iba a ser así. Eso hay que recordarlo también, por lo de Afganistán.
Correcto, correcto.
Familia, nos escuchamos.
Me voy alegrando. Adiós. Hasta esta noche. Las mañanas de la radio, con gente de orden, fiable, que si le cuentan una cosa van a procurar no engañarle. Son Joaquín Leguina, Vieito Ruido, Miquel Jiménez. Bueno, hay mucha plancha porque el Prat, el 11... Si queréis, a partir de las 9 volvemos a hablar un poco del 11 de septiembre. El odio, Marlaska y la luz y lo que no es la luz. Así que le voy a pedir a Vieito, que como ha sido mi director en ABC, que me ponga un poquito de orden en todo esto. Es decir, ¿por dónde empezamos, Vieito?
Hombre, yo creo que todavía los ecos de esa simulación de un delito y toda la oleada de la opinión pública en este país en torno a ese debate, como si además la homofobia fuera peor que otros odios. Yo creo que en España, como tú muy bien apuntas, hay otros muchos odios y que lo que deberíamos hacer todos, empezando por la clase dirigente, empezando por los políticos, pero siguiendo también por el periodismo, es empezar a llevar esta cuestión a sus justos términos y empezar a decir que dejen de fomentar el odio y que de verdad nos centremos en lo que verdaderamente es importante. Pero la clase política española, Carlos, para mí, y en concreto la izquierda, por alguna razón que no acabamos, yo creo que porque no tienen algo que ofrecer concreto, ilusionante a la sociedad. Y entonces le están ofreciendo este discurso permanente de la confrontación de unos con otros y han utilizado todos los delitos, que los hay, pero en este caso, este tipo de situaciones como la homofobia, y yo digo, la homofobia es un delito, o puede ser un delito de odio, pero no es más delito que otros delitos de odio, ¿eh? Uh-huh. Y tú siempre estás citando el caso concreto de lo que es lo que ocurre en el País Vasco, lo que ocurre
y
en Cataluña.
Exacto.
Exactamente.
Sí, sí, parece, si me permitís, sí. Enfocarlo en la línea que que ha presentado Víctor, pero enfatizando una cosa, ¿no? El exagerar, como se está exagerando, el número de ataques homófobos y el número de ataques a las mujeres desde la óptica suya, es decir, llamando machistas a todo el mundo, da una sensación tremenda dentro y fuera de España como si fuéramos una sociedad de salvajes. Y es absolutamente falso. Por ejemplo, el número de asesinatos a mujeres por parte de sus parejas hombres es mucho más bajo en España que en Suecia. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay una enorme cantidad de denuncias falsas en estos dos campos. Y este chico lo ha puesto de manifiesto. Y esa exageración de denuncias falsas no es perseguido nunca por la judicatura. Nunca o casi nunca. A mí me parece que este asunto se las trae. Mire, pongo un ejemplo. Un ejemplo sacado de una ley española. Una señora denuncia a su pareja hombre y los hijos quedan inmediatamente, antes de que se juzgue el caso, separados de su padre. Legalmente. Es una exageración que lleva inexorablemente a eliminar de nuestras leyes la presunción de inocencia, lo cual es, a mi modo de ver, más gravísimo.
Sí, pero a mí lo que yo decía a las 8 de la mañana es que a mí yo estoy, soy el primero abanderado, el primero en la fila para luchar contra los delitos de odio, contra la homofobia, contra las mujeres, contra los abomino y lucharé contra ellos toda mi vida. Pero que si este convoca una reunión de estas del Observatorio del Odio con fines meramente para lavarse la cara después del patinazo que ha dado grosero con este asunto, debería analizar de verdad cuántos delitos de odio se producen en España y cuál, entre otros, el odio a la mitad de la gente que no le vota y que promociona a él y todos sus village people que tiene alrededor. Ese es un odio manifiesto, enmarcable, subrayable, destacable al 100%. Y luego, oiga, a ver si esa comisión hoy, quiero ver las conclusiones, habla un tanto de delitos del odio que son ciertos y se traducen en agresiones físicas. En Alsasua o en cualquier otro lugar, o como ha pasado en Cataluña, donde hay un amplio repertorio de delitos de odio. Pero no lo va a hacer. ¿O esperáis alguna sorpresa, Miquel?
No, para nada. A ver, esta gente miente más que habla. La señora Montero dijo el otro día que los delitos de odio habían aumentado un 43%.
Exactamente, completamente falso, imposible.
Y el chico de la hamburguesa, el ministro Marlaska, dijo que un 10%. Bueno, si ustedes se toman la molestia de entrar en la página del Ministerio del Interior, dedicada a la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, verán que hay una comparativa entre todos esos delitos tipificados, antisemitismo, aporofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay comparativa entre el 19 y el 20, y no es verdad, no han aumentado. Se mantienen en unos 200 y pico, oiga, solo con que hubiera uno, a mí me parecería abominable. Pero no es verdad, mienten. ¿Por qué mienten? Pues mienten precisamente, como decías muy bien, Carlos, porque mientras están hablando de esto y están haciendo ese discurso sectario y terrible, que por cierto no beneficia en nada al colectivo LGTBIQ, no hablan de cómo se ha puesto la luz, no hablan de las mascarillas de Illa, que parece ser que el hombre no hay no tal, no hablan de que por fin han detenido al Pollo Carvajal, que como se ponga el pollo a cantar el kikiriki,
bueno,
vas a ver
bueno,
tú cómo se van a reír. Claro, van hablando de esto otro. Es decir, hablan de una realidad a su manera, acomodada a sus gustos. Y eso me parece tremendo.
A mí lo que me gustaría preguntarle es al actual gobierno ¿por qué cree que es más grave agredirte por tu inclinación sexual que, por ejemplo, agredirte por no ser nacionalista en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña?
Sí, señor.
Son igual de... son delitos de odio, pero parece ser que no. Es decir, si tú no eres nacionalista en el País Vasco, te pueden dar una paliza. Eso no es delito de odio, por lo visto, ¿no?
Sí.
O sea, yo pregunto, ¿cuál es el baremo y la tabla por la cual se mide la graduación del de la gravedad en un caso o en otro. Y otra reflexión, Carlos, que a mí me parece fundamental en este momento. El ministro del Interior, yo lo he dicho muchas veces, pero el ministro del Interior en las democracias clásicas, en las democracias liberales como la que aspiramos a ser nosotros, tiene que ser el ministro más neutral de todos. Y tenemos al ministro menos neutral, el que más se ha significado con sus declaraciones, con sus mentiras, porque ya un ministro al que cazas mintiendo flagrantemente, hasta hace poco suponía que él se marchaba, pero aquí ya vale absolutamente todo. Pero el ministro del Interior tiene que ser el más neutral del gobierno, el más. Pues no es el caso. Y claro, nos encontramos con situaciones como las que estamos viviendo. Y yo creo que es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa de serenar a la opinión pública. Pero estoy de acuerdo con Miquel que mientras levantas estas cuestiones, pues no hablas de lo verdaderamente importante. Y es que, por ejemplo, la economía familiar está deterioradísima.
Aquí decía el ministro Escrivá el pasado miércoles. A ver, oye, que a mí me parece el ministro Escrivá un señor muy sólido, ¿eh? No me parece ningún cantamañanas. Que la... Bueno, hombre, que lo de la factura de la luz tampoco era tanto. Quiero decir que si se paga más ahora es porque a lo mejor han consumido más.
Vale. Me sorprendió mucho esas declaraciones.
Es que no es tan sólido el ministro Escrivá. Yo, en este caso, permíteme que discrepe. Yo conocí al ministro Escrivá en mi despacho cuando yo era director de ABC, criticando a Montoro, porque se le iba, porque él, sabes que era el presidente, o el que dirigía la oficina, la autoridad fiscal independiente. Y como autoridad fiscal independiente, aquí además ya, estas sí que son puertas giratorias, pasamos de ser autoridad fiscal independiente a ser autoridad muy dependiente, en este caso muy dependiente del señor Sánchez. Para mí es una gran decepción, es una de las grandes decepciones de este gobierno. Escucharle como le escuchaba tratando de ser de un rigor extremo porque el déficit público se iba apenas un 0,7% sobre lo que estaba previsto, a decir cosas como lo que te había dicho, ¿cómo que no es grave lo de la luz? Pero ¿cómo se puede decir eso? Cuando además sabemos que en el recibo de la luz, mira, por ejemplo, el 20% del recibo lo factura una empresa del Estado. Si no hace falta ya crear ninguna empresa del Estado, Red Eléctrica Española es del Estado. Cobra el 20% del recibo. Sí, sí. Oiga, el Estado no quiere declarar, pues redúzcale usted la mitad de los beneficios a Red Eléctrica Española, por donde, por cierto, y no quiero ser demagogo, están sentados unos cuantos políticos de ambos partidos, entre ellos el señor Montilla. Reduzca usted el... Es que nos toman por tontos, honestamente. Estamos en una situación en que todo es impune y entonces ellos creen que no pasa nada, que dicen una cosa y no pasa nada. Y es cierto, no pasa nada. Porque, y termino, es que pocas veces la sociedad en general ha estado más apática con lo que está ocurriendo. Pocas veces como ahora mismo. La apatía de la sociedad es inquietante.
Bueno, no sé si es tan apático, ¿eh? Los resultados electorales aquí en Madrid han mostrado muchas cosas, a mi modo de ver. Chandrick se dedicaron durante la campaña a insultar a Isabel Díaz Ayuso y a los votantes de Isabel Díaz Ayuso, llamándoles fascistas, etcétera, etcétera, y mira los resultados. El PSOE es el tercer partido.
Pero yo te digo una cosa, yo el día que no me llaman facha, pienso, he hecho algo mal. Bueno. Algo he hecho mal, me he descuidado en algo, porque claro, es tan fácil. Ahora, hay unos tíos que cuelgan una pancarta loando a Stalin, ese gran humanitario que todos conocemos, increíble, ¿verdad?, en el Ayuntamiento de Valencia, y si tú les dices comunistas, dirán sí, sí, claro, a mucha honra. Es decir, se ha pervertido el lenguaje y se ha pervertido, han ganado la batalla cultural, vamos a decirlo claro para no engañar a la audiencia, han ganado la batalla cultural por incomparecencia del contrario, y te lo dice un tío que viene del movimiento libertario, que no es que venga yo de la OGE. Entonces dices, a ver, ¿hay alguien que piense y tenga dos dedos de frente en la oposición para decir, no, mire usted, lo que le pasa al recibo de la luz es que ustedes son un gobierno que solamente se plantea la política fiscal en el ámbito recaudatorio. Lo que quieren es sacar toda la pasta que puedan de una sociedad exhausta, por cierto, económicamente hablando. Y claro, como estos chicos tienen que mantener todo el tinglao que tienen montado, toda la economía improductiva, la administración improductiva, los cargos, los carguillos y los coches y la niñera de la señora Montero, pues llega un momento en que tienen que rascar de donde pueden. Esto de la luz va a traer cola porque junto con los carburantes, me comentaba un amigo ahora, hable usted de los carburantes. Todo esto repercute en los precios de los
garbanzos.
En los garbanzos. Sí, señor, en los garbanzos. ¿Quién lo va a pagar? Pues como siempre, los de infantería, los de abajo. Estos señores les da igual porque cuando se jubilen se van a jubilar con un pastón que, en fin, ninguno de los presentes lo va a tener.
Bueno, no sé, el asunto de la luz, el asunto de la gasolina, el asunto del odio, Marlaska, que sigue ahora está echándole la culpa a la policía. La policía tiene que estar ahora mismo.
Lo está.
Le están creciendo los dientes.
Lo está. Yo he hablado esta mañana con un inspector amigo mío y decía, bueno, estamos perplejos y los sindicatos policiales aquí deben salir a poner el paño al púlpito. Es decir, oiga, señor ministro, nosotros estamos para lo que estamos y usted está para lo que está, que es para no comer hamburguesas mientras pasan cosas y para no decir de la mañana a la tarde blanco y negro. Están muy enfadados los policías, a los que desde aquí envío un saludo porque cobran muy poquito para lo mucho que les pedimos.
Bueno, y el otro asunto del día es un asunto de envergadura, de envergadura notable, porque se trata de una cuestión estratégica de futuro, mucho futuro. Ampliación del aeropuerto del Prat, que es una cosa que desde que yo era niño, por cierto, llevo oyendo a todos los gobiernos catalanes, sea el que sea, y cuando el gobierno pone 1.700 millones encima de la mesa. Por cierto, ha tardado en quitarlos 10 segundos y además ha dicho, hasta dentro de 5 años a mí no me vengáis a preguntar. Resulta que una conjunción de medianías, mediocridades y estupideces de la política catalana pone eso en peligro. Pero lo grave de todo ello es que además desde el propio gobierno, una vicepresidenta, se va a acariciar los patos y a decir que efectivamente no tiene que hacerse esa ampliación ni crearse ese número de puestos de trabajo porque lo que importa es el humedal. Bueno, yo entiendo que la apuesta del humedal sea una apuesta, yo no lo discuto. Me parece que las prioridades tienen más importancia en otro, pero bueno, oye, lo que es considerablemente llamativo es que en el seno de un mismo gobierno una vicepresidenta desprecie literalmente esa inversión, el gobierno la promueva y finalmente no salga porque, además, como se odian entre ellos, y se odian entre todos los catalanes que forman el gobierno, pues aquí se quedan a dos velas. Como decía Vieito, hombre, ahora no tendrán las narices de decir que es que no se le da o que no se le da lo que piden, ¿no?
¿Cómo que no? Si ya lo han dicho. Ya lo han dicho, salió el presidentín de la vulgaridad de Cataluña, señor Aragonés, que ya está tardando en pasar por esto que tienen para catalanizar los apellidos, ¿no? Aragonés tendría que llamarse. Diciendo que, claro, que esto era un chantaje de España y ahora lo que piden es la competencia exclusiva sobre aeropuertos. Bueno, tengo el honor de decirles que ayer la ministra, la vicepresidenta esta que tenemos, la ministra de Trabajo, que fue con Ada Colau, eran Pili y Mili las dos, en el humedal, dijo que ella estaba muy de acuerdo con esto porque además había trabajado de manera sorda, lenta y callada dentro del gobierno. Mire usted, señora, haga usted el favor. ¿Cómo puede la ministra de Trabajo decir que está trabajando para salvar tres patos y un vencejo con la que está cayendo aquí? Porque esos 80.000 puestos de trabajo que se crearían a toda esa zona que es el Bajo Llobregat, que es una zona deprimida en tanto en cuanto a que es zona industrial y hay cantidad de empresas que han tenido que chapar y cantidad de gente que está en el paro, les iba a venir como agua de mayo. Y ya no les hablo a ustedes de lo que piensan los hosteleros y los restauradores, porque claro, con esa ampliación del Prat, el turismo se potenciaría mucho más. Pero es que a estos tíos les da igual. Y además yo tengo una sospecha, Carlos, y la tengo que compartir con todos vosotros. A todos les ha venido de molde, porque este sábado es la diada. Y Esquerra, como estaba apareciendo como el traidor de la película del oeste, ya puede ir a la manifestación diciendo, ¿lo veis? Nosotros plantamos cara, si es que España no tiene vergüenza, si es que este gobierno, cuando por debajo de la mesa están pactando todo lo habido y por haber. Y Sánchez además se ha ahorrado tener que invertir en un plan que, por cierto, es bastante complicado y piensa, mira, pues oye tú, 1.000 y pico millones para la saca. Es decir, que todos han salido ganando, menos la ciudadanía.
Yo quiero matizar esto con una frase napoleónica. Cuando el enemigo se equivoca, conviene no distraerle.
Muy bueno.
Sí, pero yo insisto en el dato que os daba. Hay un estudio del Departamento de Estructura Económica de la Universidad de Valencia, Universidad Pública, de dos catedráticos de Estructura Económica que han hecho un estudio muy potente ya hace años, que era las inversiones de obra pública desde 1900 hasta el 2005. Es decir, una secuencia histórica de 105 años. Y en esa en ese estudio, con los datos que pudieron obtener de las estadísticas y de los documentos oficiales, se llegó a la conclusión de que la comunidad que más dinero recibió en obra pública a lo largo de los 105 años había sido Cataluña. Claro, esto no se cuenta porque se hicieron grandísimas obras de obra pública en todo tipo. Es el gran freno de infraestructuras comienza cuando aparece el gobierno de la Generalitat dirigido por Jordi Pujol, porque tienen muchas competencias en infraestructuras y no las desarrollan, así como, por ejemplo, en Galicia, Fraga, en sus 20 años hizo un desarrollo en infraestructuras espectacular. Solo hay que venir a Galicia y ver todo lo que hay en Galicia en carreteras, en autovías, etcétera, etcétera. Pero lo que le correspondía a la Generalitat no se desarrolló, porque estaban además esperando de nuevo que lo hiciera Fomento, pero echarle la culpa al gobierno central. Y claro, que te encuentres ahora con la obra probablemente en presupuesto, en obra pública más importante, yo creo que de toda la serie histórica. Estamos hablando que en pesetas serían 300.000 millones de las antiguas pesetas. Porque claro, dices 1.700 millones y parece poco, 300.000 millones de pesetas. Para una obra que es estratégica para lo que es el enclave geoestratégico que es Barcelona, tanto para ellos como para el resto de España. Resulta que no la quieren. Y no la quieren, sí, efectivamente, sí, por unos pactos.
Es que de esa obra no solo se beneficia Barcelona, se beneficia.
No, se beneficia. Exactamente. Pero y yo, por terminar, creo que Cataluña tiene un problema muy serio, que es cómo se va deslizando hacia abajo y cómo. Porque además la economía tiene una inercia. Y esa inercia después pararla es complicada y se están equivocando. Barcelona ha dejado de ser una ciudad muy atractiva para ser una ciudad hostil para muchos ciudadanos y está dejando de recoger y de acoger a turistas de todo tipo. Y es una pena, vuelvo a decir, y Cataluña es también, porque es una pena que vaya perdiendo esa posición que tenía en el ranking de las economías de España.
Sí, pero, en fin, querido Vito, tienes toda la razón, pero en algún momento habrá que hablar de los que les votan. Esos son los culpables, claro. Sí, sí. De esto.
Es como lo de la telebasura. La telebasura existe porque alguien la ve.
Claro.
Sí, y estos existen porque alguien los vota.
Sí, señor.
Sí, sí. Sí, bueno, también la peculiaridad del sistema electoral catalán tiene
mucho
que ver. Es decir, que valga lo mismo Gerona en número de diputados que Gerona, toda la provincia de Gerona cabe en Hospitalet, Sabadell y Mataró.
Y sobra.
Bueno, yo creo que sobra. Yo creo que sobra. Y que tenga la misma representación que toda la provincia de Barcelona. Bueno, pues ya. Entonces, en fin. Esto, ¿no creéis que precisamente la famosa mesa esta de diálogo, en la que yo me imagino que hasta el más tonto sabe que no se puede hablar de autodeterminación, ni amnistía, ni esas cosas, esa mesa de diálogo, no a lo mejor se revitaliza poniendo de nuevo los millones encima y llegando a algún tipo de acuerdo?
Pues fíjate, es posible, que claro. Según el presidentín, no, porque allí no van a hablar de inversiones, sino que van a hablar de la autodeterminación y el referéndum. Claro, dices, pues muy mal, este señor tiene la misma técnica que yo cuando iba a ligar, que es, ¿quiere salir conmigo? No, pero ¿quiere salir conmigo? No, pero hombre, ¿te lo has pensado bien? No, claro, es decir, ellos van machacando, porque en el fondo el problema de Esquerra es el mismo que el de Sánchez. No quieren gobernar, quieren quedar bien. Y quedar bien delante de los suyos. Es verdad lo que decís, hay gente que les sigue votando, pero yo quiero ver quién va mañana a esa manifestación de la Diada, que es una mini manifestación. Como dato anecdótico os diré que la Asamblea Nacional de Cataluña, que ya sabéis que es vanguardia del proletariado, este año decía, compre usted la camiseta de esta manifestación y le regalamos la del año pasado. No es broma esto. Esto es así, es así. El separatista está harto de comprar camisetas, Entonces, bueno, tienen que darles vidilla, tienen que darles la impresión de que son fieros y son grandes revolucionarios, cuando en el fondo lo suyo es el maletero y Bruselas.
Ahora son 50.